En casa de Herrero, es radio.
Bueno, empiezo, amigos, la tertulia política. Faltan 23 minutos para que sean las 6, una menos en la Comunidad Canaria. Don Juan Fernández Miranda, bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, don Luis? Buenas
te
tardes.
Eché de menos la última semana, por eso te saludo el primero, para que veas.
Muchas gracias. Fue recíproco.
¿Perdona?
Que fue recíproco. Bueno. Yo también te eché de menos a ti. Sí, es bueno, más, también te eché un día que faltaste a tu cita habitual con los lectores de ABC.
Sí, bueno, también te eché falta. Sabes, es que la vejez es muy mala.
Al contrario.
Bueno, Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella está aquí, inasequible al desaliento. Yo llevo la fase crepuscular mucho peor que ella, que no ha entrado ni de lejos en esa fase. Está hecha una niña, saludable, pletórica.
Damos de la quinta, así que...
Bueno, por eso
enérgica.
Debe ser que yo estoy más trabajado que ella, es la única explicación que tengo. Y bueno, y luego ya, hablando de niñas, aquí ha venido con el aro, que lo ha dejado en la puerta, que te dirá.
El aro, dije.
Será el hula.
Menos mal que no hay que decir el diablo.
Yo creo que me voy haciendo mayor y no, aquí rejuvenece.
De tu época es el diablo. ¿Tú has jugado con el aro alguna vez?
Yo sí, y era malísima.
¿Con el aro?
Estés hablando de aros diferentes, yo
no
creo.
No había manera. Bueno, el aro, el hula hop,
¿no? ¿Dices el hula hop o dices el aro con la vara?
¡Joder!
Es que los herreros de la época de la vara, ¿no?
Por favor, que eso nada, que yo soy de la misma época y eso era de nuestro...
No,
creo que deberías despedir a nosotros.
Mi padre tenía eso y os lo prometo que yo lo conozco porque era juguete de mi padre.
Con el palo no, eso ya era...
No, estas luchas generacionales son el pan nuestro cada día.
Con el diablo sí.
¿Cuál era tu aro?
No, el aro es el que se ponían las niñas en mi época en la cintura y empezaban a ir
a la rueda. Bien.
La goma. Sí,
sí. Me ha sorprendido.
Bueno, hombre,
Luis es más de la época de la vieja del visillo, yo creo.
Ya empezamos. Otro que presume de joven. Tócate las narices, lorito. En fin, bueno, vamos a ver. Es curioso porque es una pena. La radio tiene esto, tiene la magia, el misterio de que ustedes no ven lo que ocurre. Por eso yo nunca he sido partidario de la radio televisada, porque se rompe ese misterio. Ahora mismo está Ketty Garat, que está a tres cosas. Uno, recordando el aro. Dos, tratando de atender a la tertulia. Y tres, y por eso disfruto fastidiándola,
no, Raúl,
tratando de escribir un artículo.
Me vas a sacar de
pero ahora está escribiendo un artículo, ¿para quién? ¿Para LD?
Hombre, claro, por supuesto.
¿Y
para
sobre,
qué, va a ser,
¿y sobre qué, si se puede saber?
Sobre la sesión de control en el Senado, que ha tenido algún momentillo interesante.
Pues cuéntanos.
Bueno, hombre, mientras que lo escribe, no lo va contando.
Bueno, ya, pero hombre,
no. Mira, más que lo que se ha dicho, que tampoco es que haya habido unos grandes titulares sobre el contenido, es la actitud que yo he percibido en el presidente del gobierno, que una vez más, ante las adversidades, como el toro ante el castigo, se ha vuelto a venir arriba, se ha vuelto a crecer y a envalentonar, e incluso utilizando tono chulesco, de amenaza con los partidos de la oposición. Le ha anticipado, ha habido un momento, la anécdota de la jornada ha sido que ha habido un momento que se ha quedado sin sonido y parecía que se le había acabado el tiempo, lo cual en el Senado, tú sabes mejor que yo, Luis, que es algo insólito totalmente porque casi no hay límite de tiempo, los tiempos son eternos, a diferencia del Congreso. Y no se le ha escuchado y luego se ha retomado el sonido, ha sido un fallo de megafonía. Y lo que nos han contado que ha dicho es que ha amenazado al Partido Popular con que va a sufrir en las urnas una derrota tan estrepitosa como la de Trump en Estados Unidos. Y le ha dicho, ni ustedes van a derribar a este gobierno, ni van a conseguir que no saquemos adelante estos presupuestos. Ya digo, más allá del contenido...
Las cosas son verdad, independientemente del tono. O sea, ni van a derribar los presupuestos ni pueden derribar a este gobierno, porque parlamentariamente no tienen fortaleza suficiente.
Sí, sí, eso
pero una cosa, Ketty, ¿ha pronunciado el presidente del gobierno la palabra maldita?
¿Cuál es?
Bildu.
No. Evidentemente, ha pasado totalmente de puntillas. De hecho, empiezo así mi crónica, querido Juan Fernández Miranda.
Ay, si es que
no te creas
bien.
Tú que no he obviado ese dato.
Bueno, si te atascas y lo consultas en voz alta...
Sí, lo mismo lo podemos hacer entre todos, ¿no? Aquí en la tertulia.
Yo creo que exactamente, como dice Ketty, ya nos tiene acostumbrado Sánchez a cuando tiene que hablar de algo y no quiere, pues entonces lo que hace es insultar, amenazar... Pues ya que, vete tú, sacar a Trump ahora, o sea, pero ¿qué tendrá que ver las elecciones de Estados Unidos con todavía si estuviéramos al borde de unas elecciones? Pero según él mismo hay legislatura para rato, pues no sea que viene ahora, vaya usted a saber cuando usted convoque elecciones cuál es la situación del centro derecha, O sea, que es el típico Sánchez. Es que hoy ha sido el típico Sánchez, que es... ¿Quieren que hable de Bildu? Pues no, voy a hablar de ustedes. O sea,
La intención se le entiende, es decir, es establecer la asociación de ideas Trump igual a Partido Popular igual a Trump. Es decir, la derecha española es la derecha trumpista, la derecha... eso es. O sea, yo creo que esa es la intención que
mientras
tiene. Tampoco es tan ingenioso, ¿eh? No da para mucho más.
No, si no es ingenio, es no hablar de lo que se le está preguntando y desviar la atención sobre cualquier... Como si hubiera dicho hoy otra vez la foto Colón y todas esas cosas, el trifachito y el no sé qué. Desviar la atención del asunto importante, que es que, por ejemplo, hoy estaba Iglesias con RC y con Bildu haciéndose una foto porque han aprobado la enmienda, una enmienda sobre los desahucios. Sí. Pero ahí estaba la foto. ¿Y qué pasa? ¿Que ahora Iglesias no es el gobierno o cómo va esto?
Bueno, ellos juegan ese a doble personalidad. Lo han querido establecer. Como grupo parlamentario tenemos... Pero bueno, que estoy de acuerdo contigo. Si en la política se puede hablar con las palabras o con los hechos. Exacto. Y por la vía de los hechos... han dejado muy claro que esa alianza está perfectamente firmada, consolidada y con una estructura interna muy fuerte. Yo es que no tengo ninguna duda. Pero es verdad lo que decía Juan, ¿eh? La palabra en este momento, si uno quiere estar en el debate político, es Bildu, y él ha tratado de evitar ese escollo por todos los medios. ¡Yuhu!
¿Juan?
Sí, sí. No, absolutamente. Si es que
te hemos dejado a las chicas hablar y no lo utilizas.
Estaba esperando a ver si escuchaba a alguien decir Bildu, pero no. A ver, Sánchez ya lo dijo ayer en la ejecutiva del Partido Socialista, que no hay pacto alguno, que no hay acuerdo. Esa es la nueva estrategia del PSOE, que llega 5 días después de que los dirigentes del partido lo celebren por todo lo alto, incluida Adriana Lastra. Y hoy, Adriana Lastra en el Congreso y Ander Gil en el Senado han celebrado con entusiasmo la llegada a la democracia de Bildu. En fin, la estrategia de negar desde el gobierno que hay un acuerdo con Bildu es llamar tontos a los ciudadanos. Pero al final responde una estrategia que es evidente, y es que el Partido Socialista está dejándose arrastrar por Pablo Iglesias, que está entusiasmado hacia ese pacto que va mucho más allá de los presupuestos, que es el de consolidar esa mayoría a la izquierda, que si llega a consolidarse, efectivamente, va a durar muchos años. Y esa es la única estrategia que hay en este momento contra la derecha.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan, y además creo que es importante que incidamos en esto, porque esto es algo que ha formado parte de los argumentarios del gobierno en los últimos meses, y de hecho, Luis, tú lo recordarás porque lo hemos hablado en privado 20 millones de veces. El gobierno vendía constantemente, con cada batalla, en cada prórroga, en cada votación de un consejo de ministros, en cada debate interno del gabinete, que ellos estaban sacando del foco mediático a Pablo Iglesias, que por eso había veces que tenía Pablo Iglesias salidas de pata de banco para intentar venderse ante los suyos, hablarle a su electorado, decirle estoy aquí, soy decisivo, soy relevante dentro del Consejo de Ministros, y que los que estaban ganando la batalla eran los de la cuota socialista del gobierno. Y yo creo que lo que demuestran los últimos acontecimientos en el panorama nacional y sobre todo el debate de los presupuestos es que sin prisa pero sin pausa, quien está ganando la batalla al fin y al cabo de las ideas y de la batalla cultural, de la guerra cultural, es Pablo Iglesias. Y de hecho se ve en el baile de la yenca del gobierno, que no tiene ni medio pudor en pasar de un extremo del tablero al contrario en apenas intervalos de 24 horas. Oye, ayer nos despertamos, no, ayer no, me voy al domingo. El domingo nos despertamos con José Luis Ábalos en el diario El País diciendo que era más responsable y tenía más sentido de Estado Bildu que el Partido Popular. Ayer el mismo José Luis Ábalos, que nos vende eso, nos dice en Ferrat 70 que no ha habido ningún pacto, y de manera reiterada, no ha habido ningún pacto con Bildu. Y hoy el presidente del gobierno, después de escuchar A y después de escuchar B, se va a Z, no digo Bildu, me callo con Bildu, y ni sí, ni no, ni todo lo contrario.
Bueno, en el camino
y así vivimos.
Ha dejado una pista interesante, y es el de momento, no ha habido pacto, de momento, todo el mundo sabe, porque luego hay declaraciones de Rufián diciendo que el pacto está hecho, hay declaraciones de Jaume Asens, que es Podemos.
La foto de hoy, todo lo que quieras.
Y otro detalle, Luis, y es que hoy en el Congreso de los Diputados, tanto Bildu como Esquerra no han repartido a la prensa las enmiendas parciales que han presentado a los presupuestos, ocultando sus exigencias, ocultando el precio de ese pacto. Ellos admiten que se está negociando, no es que lo admitan, es que lo cacarean todo lo que pueden, pero no ofrecen las enmiendas, en lo que es a mí me parece que es una agresión a la prensa en primer lugar y a los ciudadanos en segundo lugar, y además una tarea que creo que es estéril en el medio plazo, porque al final lo vamos a saber, ¿no?, por otras vías.
Sí se saben las grandes partidas, porque el rey, sí. La Casa del Rey, ¿no?
Sí,
cosas
pero eso es
todas
la, eso es,
muy
sí, Carmen, pero eso es el discurso para los suyos. Que si el rey, que si, bueno, todo lo que es el gasto en general. Pero en concreto, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántos millones? De la literalidad de las enmiendas no quieren que se sepa. Y eso se llama ocultar una negociación por vía de las enmiendas
que
deben
ser... Publicar,
que se tienen que publicar.
Totalmente. Todo el índice de las 6.000 enmiendas que habitualmente se presentan al articulado de los presupuestos tiene que estar publicado de manera íntegra. Íntegra. Exacto. Ya no hablar de los acuerdos, de las enmiendas transaccionales que se acuerden entre los partidos.
Pero fijaros, esta parte, digamos, política de la negociación es vomitiva, yo así la califico personalmente, y conocida. Pero hay algo previo que me parece todavía más vomitivo. Ya puestos a establecer un rango de vomitividades, vamos a jerarquizar bien. Que es ese blanqueo absurdo en el que están el gobierno y sus socios de Bildu como un partido que ya no tiene nada que ver con el terrorismo. No sé cuántas veces lo he oído en los últimos días. Lo decía Ábalos en la entrevista del País que aludía a Ketty Garat. Ayer lo dijeron varios y hoy lo he vuelto a repetir Lastra, lo he vuelto a repetir también, por supuesto, Rufián, todo el mundo.
Que
diciendo,
ya no matan ni nada.
Hace muchos años que ETA desapareció, es un triunfo de la democracia. Primero dicen que es un triunfo de la democracia y luego meten de rondón una subordinada recordando que el gobierno que estaba entonces en Moncloa era del Partido Socialista, como diciendo, sí, es de la democracia, pero más nuestro que de ningún otro partido porque fue Zapatero el que acabó con ETA, lo cual, por cierto, es un falseamiento de la historia verdaderamente denigrante para la democracia española. Pero bueno, esta idea de como ETA ya no mata, pues Bildu no puede ser el soporte de ningún partido terrorista porque ya no hay terrorismo. Y justo ese día, y a mí esto es lo que más me indigna y me parece que es muy clarificador, el Parlamento Europeo aprueba un documento en el que le pide a España, país miembro de la Unión Europea, que por favor se acaben los homenajes a los etarras en el País Vasco. Homenajes que convierten en héroes a las personas que han acabado con la vida de seres humanos inocentes durante décadas en nuestro país. 74, según el cómputo más generoso, en los últimos 6 meses. Lo cual quiere decir 10 al mes, 2 a la semana, que se dice pronto. ¿Qué está diciendo el Parlamento Europeo? Oiga, ¿exaltar el terrorismo no es ser cómplice del terrorismo? Entonces, ¿dónde está el discurso del gobierno? Esto de que como ETA ya no mata, no hay que imponer complicidades con el terrorismo. Las declaraciones que a mí me parecen hoy más saludables desde el punto de vista de higiene democrática son las que ha hecho, no sirven para nada, el señor Rodríguez Ibarra, que es, pues esto, un viejo dinosaurio del Partido Socialista que mandó mucho en su época y ahora no vale absolutamente nada, igual que Guerra ayer en Televisión Española. Y hoy dice Rodríguez Ibarra, es que la condición sine qua non es que pidan perdón.
Claro. Eso te iba a decir yo, es que eso, no solamente les hacen esos homenajes, les acercan más próximamente a cárceles del País Vasco, que también hemos tenido que escuchar pues a víctimas del terrorismo decir, es que yo, o sea, usted tiene que ir en autobús a ver a su hijo, pero es que yo no puedo ir a verle a ningún sitio excepto a la tumba. Entonces, no solamente les hacen homenajes, y efectivamente, es que son gente que ni ha pedido perdón, ni colabora con la justicia, es que todavía hay 350 asesinatos sin resolver. Es que, vamos a ver, si usted se quiere incorporar a la democracia, aparte de renegar de su pasado, que no solo no reniegan, sino que tuvimos que escuchar a Otegi decirnos que todavía teníamos que estar contentos de que no nos habían zurrado todo lo que nos merecíamos. Esto lo escuchamos en Televisión Española. Y no colaboran con la justicia. O sea, pero vamos a ver, que hay 350 asesinatos sin resolver. Esta gente no colabora con la justicia. Y luego, encima, se permiten, pues, en una tribuna de un parlamento, decir, ¿no? Nosotros ya vamos a ir a ya estamos en Madrid para acabar con el sistema. O sea,
para acabar definitivamente.
Definitivamente.
Nos olvidamos del adverbio, ¿no? Es importante, es como rematar. Una cosa es acabar con algo y otra cosa es rematarlo.
Sí,
diciendo, ya la tenemos prácticamente agónica, pues vamos a puntillar
el
régimen del 78.
Es que el discurso torticero del gobierno en esta estrategia de blanqueamiento de Bildu, que para mí es lo verdaderamente grave, está en que se olvida un matiz. Ellos juegan a que ETA ya no mata, por lo tanto, un partido legítimamente elegido en las urnas tiene capacidad de ser interlocutor válido. Pero aquí entra en juego la negociación de los presos. También dicen respecto a esto que los presos siguen en la cárcel, pero hay dos cuestiones que se olvidan siempre. Una es la que decía Carmen, la colaboración, y otra es el arrepentimiento. Y el Partido Socialista y el Gobierno pasan absolutamente por encima de esta cuestión. Esto es lo más relevante de todo, porque los presos acercados por la banda terrorista, por el Gobierno, los presos de ETA acercados por el Gobierno en este último año, acumulan 90 asesinatos. 90 asesinatos. No estamos hablando de presos menores, de presos comunes, en fin, aparte de
asesinos
otros...
Asesinos en serie.
Claro, estamos hablando de asesinos que han matado a 90 personas. La banda terrorista ETA ha matado a 800 y pico. Pues el 10% han sido asesinadas por las personas que ahora están siendo acercadas por este gobierno. Y eso no se puede obviar. Eso no se puede obviar.
Y solo una última cosa. Sí, sí. Porque no matan, pero como dice mucha gente que vive en el País Vasco, no nos matan, pero tampoco nos dejan vivir. Es decir, acordaros de, pues eso, cuando tienen que soportar que haya exaltación del terrorismo, que les den las bienvenidas, que les hagan allí los bailes esos que no sé cómo se llaman, en fin, que los reciban con todos los honores y luego, pues efectivamente, que hay, pues si no hablas, no puedes hablar, no puede, las elecciones son, la gente va con tal, cuánta gente se ha tenido que ir del País Vasco amenazada porque es imposible vivir allí. No solamente amenazadas antes, sino que ahora es imposible vivir. O sea, es que no les dejan vivir en paz. Y eso se ha trasladado a Navarra, acordaros de Alsasua, donde no puedes ir al bar un guardia civil porque eres guardia civil, donde hay barrios donde no pueden entrar personas que no consideran ellos o pueblos concretos donde ellos consideran que no debes entrar. O sea, esto de que no nos matan, vale, no nos matan, pero no nos dejan vivir.
Yo recuerdo a Rubalcaba cuando decía esto de... le hemos ganado y ya no utilizan las bombas y ahora hay que combatirles con las ideas, ¿no? Que esta era una frase que utilizaba, por cierto, Rubalcaba fue uno de los que acuñó esto de la espiral del silencio, que básicamente consiste en poco a poco ir ganando la batalla, acallando a las voces críticas que no pensaban como los terroristas y que consiguieron desalojar, para empezar, a los partidos constitucionalistas del poder en el País Vasco, no solo en el País Vasco, porque también sucedía en Navarra, y que consiguieron, oye, pues cosas tan paradójicas como que territorios del País Vasco, como Alsasua, conocido tristemente por los incidentes de los guardias civiles, en donde antes ganaba el Partido Socialista en las primeras elecciones democráticas, a día de hoy gana Bildu, porque eso es la espiral del silencio. Pero bueno, no, volviendo a la afirmación de Rubalcaba, el problema es que este Partido Socialista y este gobierno ha dejado de combatirles en las ideas. Las ideas, para el Partido Socialista, han preferido, es curioso porque además los que están constantemente alimentando la guerra civil, alimentando la batalla de la historia, de lo que pasó hace 80 años, no pasan página demasiado pronto de lo que pasó hace 10 años. Y hace 15. Entonces, es un contrasentido tan brutal que además ellos son conscientes de sus propias incoherencias. Por ejemplo, normalizamos a Bildu en la vida política, la normalizamos, pero no llamamos a Otegi al Palacio de la Moncloa. Si quieren ustedes normalizar, adelante. Tengan valentía y llamen a Otegi al Palacio de la Moncloa. Habilítenle. Lo veremos, pero todavía no. Porque a día de hoy todavía el gobierno admite, con palabras y con hechos, que lo de Bildu tiene que ser, porque la sociedad no está preparada para ello, un pacto, pero muy discreto, muy discreto. Nos podemos reunir, pero siempre sin publicidad. Podemos pactar, pero que parezca como que ha sido un accidente y que no ha quedado más remedio. Pero lo que trasciende de todo esto, o lo que está en el trasfondo, y a mi juicio es mucho más peligroso, es que las ideas de Bildu no son reprochables moralmente para el Partido Socialista y para el Gobierno. Esto es lo que es, mientras están atacando y combatiendo lo que ellos llaman el blanqueamiento de Vox, están blanqueando una formación política que a día de hoy, como decía Carmen, como decías tú, Luis, sigue sin condenar los asesinatos, sigue jaleando el legado de la banda terrorista ETA, el legado criminal y asesino de la banda terrorista ETA, y tiene en sus filas, como portavoz parlamentaria, en el colmo de la ostentación, de la depravación, a una persona condenada por un año de terrorismo, de colaboración con banda armada, que es la señora Merche Aizpurua. Y con esta señora negocian sin ningún tipo de tapujos, bueno, okay, en el Partido Socialista y en el gobierno.
Cárcel,
pero si
Otegi
era un hombre de paz. Un año por colaboración con banda armada. Pero que Zapatero dijo que era un hombre de paz. Y me acuerdo cuando entró un día en la audiencia que dijo, oiga, pero ¿sabe el fiscal lo que me están haciendo? O sea, es que ya todo esto viene de la etapa de Zapatero, el blanqueamiento de Otegi, y luego cuando le hicieron la entrevista en Televisión Española, que ya fue, vamos, que solo faltaba que pues no, es que nos insultó a los españoles, nos dijo que todavía teníamos que agradecerle.
Bueno, Juan, te prometo...
Vale, sí.
No, es que si no llego puntual a las noticias de las 6 y tengo que venderte a ti y a todos los oyentes una cesta de Navidad que ayer empezamos a vender estupenda, porque siempre decimos, las Navidades que vienen, bueno, Ketty está, que llora por los pasillos. Cuando la ves triste y desconsolada...
Pero tengo más esperanza de decirte, ¿eh?
¿Por sí? ¿Por los antígenos en las farmacias?
No, no, no por eso, no por eso, sino por los subterfugios legales que veo en lontananza.
Bueno, bueno, pues ya, ya me contarás. Pero bueno, por si acaso puedes celebrar las Navidades familiares que tanto añoras, hay un cestón. Este año no es una cesta, es un cestón.
Pero para mí, la mejor que hemos vendido aquí en Libertad Digital, porque trae el jamón ibérico de Guijuelo de entre 7 kilos y 7 kilos y medio de tu jamón directo, ¿vale? Eso, como siempre, la botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay, riquísimo, el aceite de oliva, una botellita de medio litro de aceite de oliva virgen extra Becker de leyenda, una botella de vino tinto aljibes y luego, esto te va a encantar Luis, un pack de 6 latas de anchoas de conserva Santa María, o sea, está fenomenal, una tableta de turrón artesanal de Gijona, la torta imperial de Alicante, artesanal de Primitivo Rovira e Hijos y luego otra cosa que te va a encantar, 3 tarrinas de 150 gramos de frutos secos, es decir, de almendras, de pistachos y de anacardos de sucesores de Ignacio López. Todo ello lo vamos a poder conseguir por 250 euros, IVA y gastos de envío incluidos, por 10 euros menos si sois socios del Club de Libertad Digital. Y el regalo especial no puede ser otro, mejor que imposible este año, que el ejemplar del nuevo y esperado libro de Federico Jiménez Los Santos, La Vuelta del Comunismo. Así que no espere más, reserve ya la suya en el 984-1028, 984-1028 y a partir del 24 de noviembre la tendrá en su casa.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 6:02, las 5:02 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La justicia condena al portavoz de Podemos en el Congreso, a Pablo Echenique, a pagar 80.000 euros por una acusación falsa de violación. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El juzgado de primera instancia e instrucción número 8 de Leganés en Madrid ha condenado al portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, y al número 2 de Pablo Iglesias en la vicepresidencia segunda, Juanma del Olmo, a pagar 80.000 euros por llamar violador a un inocente. Según confirman fuentes jurídicas a Libertad Digital, la decisión judicial se adopta tras la demanda por supuesta vulneración del derecho al honor de un fallecido, un hombre que fue acusado de violación. No obstante, el Tribunal Supremo lo absolvió de estos hechos. Se trata, dicen, de una de las condenas económicas más altas en este tipo de demanda.
Gracias, Miguel Ángel. Ciudadanos ha registrado 320 enmiendas a los presupuestos generales del Estado de 2021 y ha reiterado que tiende la mano al Gobierno hasta el final, pero ha avisado de que no votará un presupuesto pactado con Esquerra ni con Bildu, ya que son dos vías incompatibles, dice. También descartan la abstención en Mundo Val.
Es que los presupuestos que quieran Bildu y que quieran Esquerra Republicana de Cataluña van a ser unos presupuestos antagónicos con Ciudadanos. No me cabe otra cosa en la cabeza. No veo yo a Bildu y a Esquerra Republicana de Cataluña negociando unos presupuestos moderados. Y luego, esto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político, ¿a cambio de la amnistía? ¿A cambio del indulto?
Sobre ese apoyo de Bildu a los presupuestos ha hablado aquí en Es Radio el hijo del socialista Fernando Mújica, asesinado por ETA en 1996. Dice José María Mújica, ha explicado qué significa para él que el PSOE pacte con Bildu.
Puede haber en la calle un violador que es legal porque ha cumplido su pena de prisión. Puede haber en la calle un asesino que es legal porque ha cumplido su pena de prisión. ¿Usted o cualquier persona entraría en tratos con ellos? Creo que es una reflexión moral elemental. Y que sepamos que una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Y que hay que entender que jamás, jamás el Partido Socialista puede tener tratos con los legatarios de lo que es un proyecto terrorista criminal.
Además, el Parlamento Europeo ha pedido hoy que se tomen todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas del terrorismo sean humilladas en actos como los homenajes a etarras que se han producido en los últimos años en España. También aquí en Es Radio, en Casa de Herrero, el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía en el País Vasco, Ramón Cosío,
ha dicho que lo que se aprueba hoy en Europa lo vienen denunciando hace tiempo desde su sindicato y ha denunciado que esos homenajes a Etarras se producen como mínimo dos veces a la semana y nadie hace nada para impedirlos.
Esta gente, más que actos de exaltación, en muchos momentos pues actos de enaltecimiento del terrorismo. Y sin embargo, pese a ser comunicados, en muchos casos, en otros no ser comunicados, se recibe a los etarras como si fueran celebrities, como si fueran deportistas de élite entre un pasillo de flores o de antorchas, se les agasaja con regalos, se les lee versos, se les realizan homenajes mediante discursos, y con pandemia o sin pandemia se siguen celebrando y aquí no pasa absolutamente nada.
Y Salvamento Marítimo ha rescatado a 152 inmigrantes a bordo de cuatro pateras cuando se encontraban en aguas cercanas a Gran Canaria. Todos ellos han sido trasladados al muelle de Arguineguín, donde han sido asistidos por personal sanitario. Estos 152 inmigrantes, hay que sumarles los cerca de 300 que han llegado esta madrugada también a Gran Canaria. Recordamos que Canarias ha recibido un total de 16.760 inmigrantes por vía marítima entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2020, lo que ha supuesto un incremento de un 1.019% con respecto al mismo periodo del 2019, cuando alcanzaron las costas del archipiélago 1.497 personas, según se desprende del informe de inmigración del Ministerio del Interior. En los deportes, malas noticias en el tenis, porque ha perdido Rafa Nadal. Buenas tardes, Dani Blanco.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Lo ha hecho ante el austríaco Dominic Thiem en la Copa de Maestros en dos tiebreaks, doble 7-6. Nadal se medirá el jueves ante el griego Tsitsipas en la última jornada. Un jugador griego que a las 9 de la noche juega ante el ruso Rublev. Los dos perdieron el primer partido. Además, pendientes de la selección de fútbol, y juega ante Alemania a las 9 menos cuarto, partido de la Liga de las Naciones. Hay que ganar si queremos estar en la Final Four.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras de GT. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones en la M40 en Coslada, dirección A3. En Barcelona, densidad circulatoria de entrada por la C17 en Parets del Vallès y por la C31 en Badalona, y tráfico lento también en la AP7 en Barberá del Vallès en sentido Tarragona, y en Valencia, complicaciones de entrada por la CV35 en Liria y Benissanó.
Gracias, Nerea. Hasta aquí la actualidad. Volvemos en menos de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Bueno, 6:08 de la tarde, una hora menos, amigos, en la Comunidad Canaria. Seguimos con la tertulia. Tenía el turno de palabra Juan Fernández Miranda, pero todavía no hemos restablecido la comunicación telefónica con la redacción de ABC, que es donde está Juan Fernández Miranda, así que se incorporará cuanto antes. ¿Cómo llevas el artículo que te llegará?
Ya está, terminado. Claudia se va a enterar por las ondas de que está terminado el artículo antes que mandárselo por WhatsApp.
¿Y cuál es la tesis?
Bueno, la tesis, te puedo decir el titular. Yo, tanto como tesis, soy más humilde, ¿eh? Hago una cosa más de andar por casa. Sánchez dice que no conseguirán derribarnos con fake news y Ciudadanos le recuerda sus bulos, desvergüenzas y mentiras.
Bueno, está bien. Oye, Juan, sí. Ya sé que estás ahí. Si te sirve de algo, te había prometido el primer turno de palabra, siempre que te acuerdes lo que ibas a decir, claro.
Sí, sí, no, iba a contar que esta mañana he coincidido en una tertulia con Juan Carlos Monedero, venía a cuento de lo que estábamos comentando, y hablando de todo el tema de Bildu, ¿no? Entonces él, con tal de desviar el tema al PP y a la derecha, tal y como él concibe la derecha, ha citado a los Reyes Católicos, a Franco, la Guerra de la Independencia, el 18 de julio del 36, y ha asegurado que el Congreso de España nunca ha condenado el franquismo, lo cual es falso. Pero cuando se le pregunta por la condena de los del terrorismo de Bildu, se va por las ramas.
Pues como Sánchez con Trump. un poco más cercano.
Irse a los Reyes Católicos.
Ya, pero bueno.
Para justificar que el PP es un partido antidemocrático, vale, porque sí, no apoya los presupuestos.
Hay que recordar que el señor Monedero, con quien yo ayer compartí una intensa tertulia también en televisión, en la que se atrevió a decir que el expresidente del gobierno, José María Aznar, determinó el atentado de Atocha. Fueron esas sus palabras, sin ningún tipo de tapujo. De hecho, tuvimos un enfrentamiento al hilo de esa afirmación tan sumamente democrática. Era quien decía que la policía en los años 80 le daba droga a los jóvenes, sí, para no ingresar en ETA. Esto lo afirmaba el señor Monedero.
O sea, hemos llegado a un nivel de decrepitud moral tan lamentable que ya nos cuesta discernir qué es el bien y qué es el mal. Es que estamos en esas. O sea, y hay que intentar pararse un momento, tomar perspectiva y decir, a ver un momento, ¿de qué estamos hablando? ¿De verdad tenemos a estas alturas que explicar que la señora Merchez Purúa en un debate sobre la moción de censura de Vox en el Congreso no le puede dar lecciones de democracia al señor Abascal, que ha sido víctima de ETA, cuya familia ha sufrido el terror de ETA, que le han quemado su negocio, que le han pintado a la yeguada, que de verdad, al margen de cualquier otra consideración ideológica, de cuál sea tu color político, de verdad tenemos que confundir a las víctimas con verdugos y a los verdugos con víctimas. Es que creo que el Partido Socialista tiene una responsabilidad enorme en lo que está pasando y lo pagará. Ahora no se ve. Pero cuando se caerá con todo el equipo, porque lo que está haciendo, en fin, ya no es una cuestión de lucha ideológica, es una cuestión de principios morales que el PSOE siempre ha defendido, con otras ideas, pero siempre ha defendido, y ahora no está.
Bueno, ojalá, te compro el deseo, que además cada vez que viene Carmen Tomás la repite. Carmen Tomás es de las optimistas naturales, o sea, estructuralmente ella tiene que pensar que las cosas solo pueden mejorar. Yo no estoy tan...
Que no van a durar porque va a haber una crisis de tal magnitud social y económica que le va a pasar como a Zapatero, que se los va a llevar por delante. Ellos no querrán. Ellos están en sus rollos y nos venden que está la legislatura. Pero yo creo, viendo lo que está pasando, pues estamos viendo hasta que los bancos se juntan porque están previendo una crisis financiera de caballo como consecuencia de la crisis económica. La crisis sanitaria todavía tiene meses por delante y meses muy duros. Eso arrastra la crisis económica. La gente está, ahora mismo hay otra vez, otra avalancha de gente en ERTE. ¿Cuánto tiempo va a aguantar? Ya han tenido que pedir el gobierno más dinero del SURE para poder pagar los ERTE. No hay ni un puñetero duro. No hacen ni caso al ingreso mínimo vital. No te atienden para la gente nueva que tiene que jubilarse. No han pedido un adelanto de los 140.000 millones. No hay ni un duro. Hoy han salido los datos de deuda. Da igual. Se los va a llevar por delante. Si es que quieran o no quieran, la crisis económica y social... va a ser, y como no pare el Banco de España, que está haciendo estas operaciones, o sea, está apoyando estas operaciones bancarias para evitar esa crisis financiera, va a ser peor que la anterior. Peor. A mí me da igual lo que diga. Ya sé que no, esto no vende, que la gente dirá, la economía. Pues sí, sí, es que la economía es lo que se lleva a... Es una pena, porque lo de Bildu debería llevarse a gobiernos por delante, pero al final es la economía, es la gente que no tiene para comer, son las colas del hambre, son los desahucios, son las empresas cerradas, es que ya van 100.000, o sea, y acabamos de empezar, es que esto acaba de empezar.
Sí, lo que pasa es que en esas situaciones, que ya hemos desgraciadamente vivido alguna, y bueno, esto es lo que suele suceder en las democracias, gracias a Dios, la democracia es una manera incruenta de cambiar de gobierno, porque antes, cuando no existía la democracia y la gente se rebelaba contra el poder establecido, eso acababa siempre a manotazos. Y no, la democracia pues es la manera incruenta de cambiar de gobierno. Pero claro, tienes que mirar el conjunto del tablero político, y ahí es donde yo me pierdo un poco. Porque es verdad lo que dice Carmen, todo apunta a una crisis económica y social de unas dimensiones desconocidas, pero al mismo tiempo quien tiene que heredar el desgaste del gobierno está a por uvas, o por lo menos eso es lo que a mí me parece. O sea, yo miro la bancada de la oposición. Hace un ratito, en el boletín de las 5, me parece que era, a Verónica Jorro le contaba a Miriam Muro lo que estaba pasando en el Senado, en la sesión de control, y ahí se veían unas leches entre Vox y el PP. Bueno, verdaderamente tremendo.
Eso es ahora porque no hay una... Ahora está cada uno intentando robar por todos los lados nuevos simpatizantes, futuros votantes o lo que sea. Pero yo creo que cuando llegue el momento, o sea, no se le perdonaría por parte de ¿cuántos? 10 millones de españoles, 11 millones de españoles, que al menos en las 24 provincias que todo el mundo sabe que hay que ponerse de acuerdo porque si no le regalas el gobierno a Sánchez, pues que llegado el momento... algo suceda, una barra suma, no sé cómo se llame, pero que no se puede permitir, si hay un adelanto electoral por la imposibilidad de este gobierno de no tener dinero. O sea, es que van a tener que pedir, si no nos rescatan, que yo estaría en casa, si nos rescatan mejor, pero si no nos rescatan, nos ponen unas condiciones tremebundas, fue lo que le pasó a Zapatero.
Pero
que
vamos
al final
a ver, Carmen, si yo comprendo que ese deseo, si yo estoy dispuesto a
que
suscribir...
Que yo no es un deseo, yo sí, te digo deseo, el panorama.
No, el panorama es el que es. Bueno, el panorama pues, entonces... es que dentro de 3 meses menos vamos a tener unas elecciones en Cataluña, que lo que pasa en Cataluña es trascendente, porque ya se ve que todos los apoyos que tiene de más vienen del separatismo catalán y que la factura que estamos pagando... se traduce en términos de debilidad del Estado, y ahí tenemos la primera prueba de fuego para ver si la derecha hace eso que no se le perdonará. Y estamos justo en las antípodas. Es decir, no es si había alguna generales... posibilidad de pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos, se ha ido a escarallar, como dirían en Galicia, y además Vox está en la idea del sorpaso. Yo cada vez que leo titulares, veo lo único que les preocupa es ver quién chufla más, quién la tiene más larga, con perdón, en las urnas en Cataluña. Si el Partido Popular o Vox. Eso es lo único que les preocupa.
Eso está claro. Y Vox ahora mismo, tú hablas con la gente de Vox en Cataluña y están incluso con la gente de Vox en Madrid, y su objetivo está en conseguir un sorpaso al PP en Cataluña. A mí me parece que, a tenor de las encuestas, eso está todavía muy lejos. Pero esa es la ambición de Vox. Es verdad que si no lo consiguen, el fantasma del sorpaso desaparece, ¿no? Durante al menos el tiempo en el que no haya elecciones, que me temo que van a ser unos cuantos años. Pero, de todos modos, respecto a la posición que pueda adoptar la derecha a medida que se acerquen las elecciones, en cuanto a acercamiento entre ellos, lo mismo va a pasar en la izquierda. Va a haber esos movimientos. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se escenificarán un enfado. Pedro Sánchez se tirará al centro... Iglesias se tirará a la calle y al final todo se reposicionará. Sí, bueno, y ahí es donde estará la batalla.
Se tira a la calle y lo matan en la calle.
¿Qué hace, con el cadáver en el armario del señor Otegi y del señor Rufián o del señor Junqueras? Y ahora cuando están en la calle, una vez que consigamos reformar el Código Penal para que el delito de sedición quede rebajado a la mitad...
Antes de fin de año.
Es que viajar al centro... A veces no es tan fácil, ¿eh? Cuando has dejado el rastro que has dejado...
Y la calle... Y Pablo Iglesias otra vez en la calle, con lo que le has hecho a los de la calle.
Carmen,
que los tienes haciendo cola para el hambre y el ingreso mínimo.
Mi opinión
es
que la cosa es muy difícil esa estrategia, pero estoy convencido de que va a ser el intento de Pedro Sánchez, ya lo veréis.
Yo lo que creo es que no es tan fácil, y yo pediría no subestimar al personaje, como en tiempos de Zapatero, porque es verdad que Zapatero cayó después del tijeretazo famoso de mayo de 2010, y cuando eso se produjo, precipitó las elecciones, se produjo un adelanto de casi un año de la convocatoria de elecciones, precisamente porque el Partido Socialista no podía respirar. Recuerdo a Eduardo Madina y a muchos diputados socialistas en los pasillos del Congreso saliendo del hemiciclo diciendo que no podían votar esto, que no lo podían votar, y acabaron votando y suicidándose en las urnas. Lo que pasa es que el golpe lo amortiguó Rubalcaba y no lo amortiguó, porque se fue por el desagüe. Claro, yo no veo a Pedro Sánchez, al Pedro Sánchez que lo ha hecho todo en contra de los usos y costumbres, de los cánones, de la ortodoxia, de los protocolos. El Pedro Sánchez, que ha venido casi a darle una patada al tablero, su partido lo echó y volvió, y enmendó al partido, y echó a los varones del Comité Federal. Yo no veo a ese personaje adelantando unas elecciones porque le obliguen, primero no veo acatando al personaje a hacer unos recortes en España, porque se lo digo a Bruselas, eso vaya por delante. Es muy antieuropeísta y es muy política populista, pero yo creo que es capaz de eso, Pedro Sánchez. Y después, en el caso de que lo hiciera y de que se autoenmendara, no veo a Pedro Sánchez convocando elecciones, veo a Pedro Sánchez resistiéndose y utilizando todos los instrumentos a su alcance del Estado, como ha hecho durante la pandemia y prepandemia, en su propio beneficio. Yo no las tengo todas conmigo. Yo creo que a día de hoy, si tuviera que apostar, apostaría, y seguramente bastante dinero, porque este señor es capaz de aguantar hasta 2023. ¿Cómo? ¿Y a costa de qué? Ese es el problema. Pero aguantar, yo creo que aguanta, y hoy lo ha demostrado con esa chulería que le caracteriza en el Senado.
Lo que pasa, yo estoy de acuerdo contigo, es verdad que en política las circunstancias mandan mucho, y entonces conforme se vaya deteriorando el ambiente, lo que dice Carmen, pues vamos a ver si puede resistir mejor o peor, pero parlamentariamente no va a tener ninguna dificultad. El problema es el precio que tendrá que pagar. Cuanta más debilidad tenga el gobierno, más capacidad tendrán sus socios de sacar tajada, eso es así de claro.
¿Pero será de dónde? Y ahí ¿no va a tener tajada que repartir?
Bueno, vamos a ver.
¿Pero
¿cómo
puede ceder, en, por ejemplo, la lengua vehicular del castellano, que no cuesta dinero? Es que hay muchas cesiones. Es más, las mayores cesiones son las que no cuestan dinero, porque son las ideológicas, que son las de los principios.
Y a mí
esas son las que
le
dan miedo.
Bueno,
pues, es romper con el régimen del 78, como decía Bildu. Es que hay tantas cesiones que se pueden hacer que sean un gol por la escuadra contra España,
Y otra
en
cuestión,
beneficio de los separatistas.
Y otra cuestión, no olvidemos que aunque el presidente del gobierno no nombre a Bildu y diga que no negocia con Bildu, se está negociando por abajo, porque Otegi, aparte del tema de los presos, tiene mucho interés en avanzar en la reforma laboral, que como ya supimos hace un par de meses o tres, con aquel pacto oscuro y a última hora de la tarde sobre entre Bildu y el PSOE, es una de las principales prioridades de Bildu para vender en su parroquia. Más allá de los presos, insisto.
Claro, estoy de acuerdo,
o sea, esa negociación avanza. Parece que no, parece que todos son presos, que me parece lamentable, obviamente, pero no estamos solo en eso. Es que Bildu ha entrado a negociar cuestiones prácticas, cuestiones importantes de la vida
la prueba
diaria
más
evidente, de la gente.
Fíjate hasta qué punto tiene razón, por lo menos desde mi punto de vista. Lo decía Carmen y lo hemos contado antes a la apertura del programa, es decir, la enmienda que firman a la Limón tanto Bildu como Esquerra como Unidas Podemos a propósito de algo tan concreto como los desahucios en el asunto de la reforma laboral. Es que están los tres de acuerdo. Es que el discurso de la reforma laboral, de derogar íntegramente la reforma laboral, la sostiene Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Es decir,
el
si tres...
PSOE que firmó la enmienda por la
noche,
firmó
sí,
un documento por la noche.
El PSOE luego matiza, luego está, eso
porque
es.
Se levantó de la mesa Garamendi, de la mesa de diálogo
claro.
social y tuvo que
rectificar. Bueno, pero está en ese baile de la yenca que decía sí, Ketty. Sí, sí. Pero bueno, de todas maneras, si en una mesa de cuatro, tres están en una posición y tú dependes de esos tres, pues lo tienes muy complicado.
O sea, es que hay temas, pero es que vale, hay que separar muy bien los temas que además no tienen nada que ver con que yo no es que confíe en Europa, por ejemplo, pero cuidado, ahora tenemos ahí a Hungría y a Polonia que pueden vetar la llegada de dinero y ahora puede ser Hungría y Polonia, pero pasado mañana puede ser los Países Bajos, al otro puede ser que derogáis la reforma laboral. Que subís las pensiones con la que se está cayendo, que os está no sé qué tal, pues venga, ya tienes a dos, tres o cuatro países diciendo
bueno,
ni un duro.
Por razones distintas, Hungría.
Con lo
y...
cual, ni un duro quiere decir que a todo.
Sí, sobre todo cuando ya sabes puñetas. Que de los fondos de reconstrucción, España a día de hoy ha podido acceder o va a poder acceder al 39%, porque la mayor parte de ellos se los han tumbado, uno, por burocracia. Dos, porque no se ajustaban a las condiciones impuestas por Bruselas, que era modernizar la economía, digitalizarla, avanzar en economía verde, más peso de las mujeres. Las condiciones no se cumplían y, por lo tanto, de los 140 millones famosos que llegamos a que se quedaban en 70.000 y que luego sin la contribución neta eran 50.000, estamos ya en 30 y pico mil, 40.000.
Bueno, y eso sí
que
presentamos.
Que no da ni para empezar con la
sí
crisis económica que viene, que todos los economistas dicen que va a ser muchísimo más duro.
Pero,
2021.
Pero es que incluso para ese dinero tienes que presentar planes coherentes y todos los países te los tienen que aprobar. Y las condiciones se refieren también no solo a cuestiones económicas, también hay condiciones de cuestiones políticas. Cuestiones políticas, por eso ahora está Polonia y Hungría, porque hay cuestiones que no tienen nada que ver con la economía, que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la desinformación, que tienen que ver con otro montón de cosas.
Sí, bueno, pero...
No es que yo confíe mucho en los burócratas de Europa, pero... Pero
lo de Polonia y Hungría es que, tal y como lo cuentas, parece como que estén tratando de defender aquí la puridad del club.
No,
de la,
pero, no pero te bloquean.
Es todo lo contrario.
No, por supuesto, pero te bloquean los fondos. Cuidado, es que...
No, es una
no
noticia,
es que...
yo ayer ya lo dije, a mí me parece una noticia trascendente. No sé qué efectiva va a tener. No
tampoco,
sé si
pero...
lo estáis siguiendo de cerca. Supongo que Juan, que tiene corresponsales y observatorios en las instituciones, a lo mejor lo sabe. Pero o sea, este examen que van a hacer país por país para ver la calidad democrática de todos los socios... que es dónde están Hungría y Polonia asustados,
claro.
Porque te dicen, vale, se establece una condicionalidad directa, si tú no tienes la calidad democrática suficiente, te quedas sin fondos. Y entonces dicen Hungría y Polonia, o sea que yo tengo que reformar mis leyes para hacerlas acordes a los estándares democráticos de la Unión Europea. Y si no recibo dinero, pues bloqueo los fondos,
pues claro.
Porque no tengo ninguna ganas de regular políticamente, porque son países que no están en esa órbita.
Pero como
están
la creación del fondo llevaba aparejado que cada país puede vetar tus planes,
claro.
Incluso.
Bueno, como...
Puedes presentar un plan y
claro.
Decir a Italia, ¿pero qué plan es este? Yo esto no lo admito. Y no te dan dinero para ese plan. O sea,
y otra cuestión, porque hemos visto a Hungría y a Polonia sacar la patita por la cuestión de la calidad democrática, pero también se comenta por ahí, en círculos, como diría Luis, mis espías paraguayos me cuentan que a lo mejor los países frugales que se llaman también tienen algún interés en complicar las cosas, ¿no?
De hecho lo tienen.
Por eso.
Lo tienen y además ya he leído crónicas de gente bien informada que dice que están horrorizados
exacto.
Con los presupuestos que se están fraguando en España.
Yo
Exacto. Te digo que cuidado con eso.
Porque al final lo de Polonia y Hungría puede
con
ser...
Con el cuento de la lechera.
Son los que dan el paso adelante, muy en relación con la personalidad de sus presidentes, por la calidad democrática, que por cierto también tendremos que hablar de ese tema, sobre la calidad democrática en España y los dos toques que nos ha dado Europa recientemente ante los movimientos del gobierno. Pero al final hay un tema más de fondo, hay un debate más de fondo, y es algo que se dijo desde el principio. A ver qué presupuestos hacen ustedes para aplicar este carro de millones que va a mandar Europa a Madrid.
Pero no solo los presupuestos, Juan, es que aparte hay que mandar planes coherentes, planes que no son los presupuestos,
programas de gasto, para reactivar. Sí.
Exacto, programas de gasto que estén ligados a la digitalización, a la verde, a la tal, todo lo que se dijo en su momento. Y luego los presupuestos, si encima son un puñetero desastre, pues además encima
y eso,
te lo ve.
La confianza, ¿os acordáis? En que, claro, la señora Calviño, alta funcionaria de la Comisión Europea, cómo se va introducirá un poco de raciocinio en estas cuentas, y fíjate.
Como escriba.
De todas maneras, yo sigo pensando que aquí el componente de la legislatura no va a ser un componente... Sí, que la economía cuenta mucho, Carmen, que ahí tienes razón.
Vamos a verlo.
Que llegará un momento que nos metan una o dos o varias dobladas y que España tendrá que reaccionar, porque eso ha sucedido así, es la historia europea. Pero también te quiero recordar que hubo un país, que fue Grecia, que puso un brete a la Comisión Europea y a la Unión Europea durante 2 años. Y que
¿y al final qué pasó?
Si aflora, sí.
Que le bajaron las pensiones un 30%.
Quizás, mira, te rescato los mantras entonces. Ni España es Grecia, ni Sánchez es Tsipras. ¿Eh? No sé quién está más loco de los dos, dicho muy coloquialmente, pero lo que está demostrando, y no es una exageración ni una caricatura, los últimos tiempos, supongo que coincidiréis conmigo, en que es que el verdadero antisistema del gobierno no era Iglesias, era Sánchez.
Por supuesto.
El verdadero antisistema del gobierno es Sánchez. Y Sánchez creo que está dispuesto, por su propia supervivencia política, a pasarse por el arco del triunfo muchas de las cuestiones
también
que pensábamos que eran barreras infranqueables. Esto de haréis cosas que me laréis la sangre, yo creo que a día de hoy la está diciendo Rubalcaba desde la tumba mirando lo que ha hecho su sucesor en el cargo.
Pero eso también pensaba Tsipras, que no iban a, que él iba a hacer un, y luego acabó haciendo un referéndum contrario a lo que había dicho que lo iba a hacer. O sea, al final, si tú no tienes dinero, si el país se te cae a trozos y tienes que recurrir, porque a ver, España no es Grecia, pero por eso precisamente, es que no puede, Europa no puede permitir que España se caiga. O sea, antes pues nos rescatarían, nos mandarían aquí a los estos, a los otros, para darnos el dinero, y al final eso significa bajar las pensiones un 30 un 40%, como les pasó a los portugueses y a los griegos, y mirarte con lupa todo y poner orden en los cimientos.
¿Cuál es el problema que tendrá
Sánchez? Jope, sí, pues sí, hombre,
pero,
mira,
si ha justificado una cosa y la contraria, es capaz de justificar, no sé.
Bueno, pues imagínate que agota la legislatura. Si tiene que bajar las pensiones un 30% y no sé qué, que se dé por finiquitado.
Bueno, ahí tiene el espejo de Zapatero donde mirarse.
Por eso.
Bueno, de todas formas, respecto a lo que decía Ketty, la diferencia entre Iglesias y Sánchez es la misma que entre Karl Marx y Groucho Marx. Iglesias, es verdad, porque bueno, Juan, sí, Iglesias señor. Tiene claramente un plan que es marxista, que es a la izquierda, pero él sí sabe lo que quiere y hacia dónde va. Y Pedro Sánchez tiene la frase manida de si no tiene principios, si no le gustan mis principios, tengo otros, ¿no? Entonces se irá adaptando en función de intereses.
Bueno, si crees que ese golpe de ingenio te va a liberar del despido, estás muy equivocado.
Joder, pues está muy bien.
De verdad que me he esforzado,
bien,
¿eh?
Da igual.
Ketty, ponlo en tu artículo.
Yo ahora mismo, es la firma.
Para acabar.
Es la firma.
Juan, quedas cordialmente despedido.
Un abrazo.
Y ya veremos si te readmitimos o no, que te llegará tú también, porque vale. Te has pasado la tertulia escribiendo el artículo.
Oye, ha hablado también.
Bueno,
he
sí, no,
mujer.
No, sí, no.
Y yo ni te digo.
Carmen Tomás, también quedas despedida. No creas que va a haber aquí solidaridad generacional, en absoluto. Y antes de ir al consejito general de la publicidad, un buen consejo concreto para todos aquellos que quieran aprovechar al máximo la energía de su hogar, Leticia Vaquero.
Porque, Luis, ya saben que todos los jueves a las 12 menos 20 de la mañana tienen una cita con Federico Jiménez Losantes y con Endesa, donde un experto va a contestar a todas nuestras dudas sobre el mundo del gas y de la luz, por ejemplo, sobre las facturas, la energía renovable o cómo ahorrar en nuestro consumo. Puedes dejar una pregunta, un mensaje en WhatsApp al 689-42-5311, 689-42-5311, o a través del correo electrónico a la dirección tuenergia@esradio.fm, y el experto les podrá responder. Así que todos los jueves a las 11:40 en Es la Mañana de Federico y con Endesa.
En Casa de Herrero, Es Radio.